Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Son 5:06 p.m. y estamos dando aquí el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Soy Julio Izamit y estamos aquí muy bien acompañados por grandes amigos. Álvaro Iriarte, de Copiapó, abogado, director de contenido del Instituto República. Muy bienvenido, Álvaro.
Hola, Julio. Feliz de estar una vez más, martes en Enfoque Público, aunque me escucharon el viernes pasado en medio de contingencia de terremotos, tsunami y demás.
Sí, ¿ah? Chile, país de poetas, terremotos y tantas cosas. También nos acompaña desde Concepción, pero aquí en cuerpo presente, el penquista Ricardo Hernández, abogado, director de Política y Sociedad del Instituto República. Muy bienvenido, Ricardo.
Feliz de estar contigo, Julio, y con el jefazo también.
Sí, aquí. No, y además, acá algo se maneja como dueño, como Pedro, por su casa, claro. Empiezan a agarrar los conductores de otros programas, están tratando ahí de robarlo. Saludo a Magdalena Mercurial, gran amiga. Bueno, la verdad es que estamos en una semana bien noticiosa. Vamos a tener también el contacto con Eduardo Cretón, a propósito de que Eduardo está ahí muy a caballo de lo que está pasando con el acuerdo de la Araucanía, un acuerdo que suponía que si no había unanimidad, ni siquiera no íbamos a enterar de eso. Si no había unanimidad, no iba a haber acuerdo, nadie se iba a enterar. Pero como estamos en Chile, querido amigo, eso no se alcanzó la unanimidad, sin embargo parece que hay acuerdo, y como si fuera poco, se entregó en el Palacio de la Moneda hoy temprano. Queremos saludar desde ya aquí a Eduardo Cretón, que está en pantalla. Don Eduardo, muy bienvenido, vicepresidente de la UDI, ex convencional constituyente, abogado, un hombre de la región de la Araucanía, quien queremos pedirle su primero apronte, su primera opinión de este acuerdo, el not acuerdo, dirían algunos, porque supone que no hay unanimidad y el acuerdo se entregó igual, rompiendo incluso la norma básica inicial de que si no se alcanzaba esa anhelada unanimidad, ni siquiera sabríamos lo que tiene el contenido, pero como es Chile, todos los diarios llevaron ya el resumen, lo adelanto, ya hay grandes voceros. Queremos saber tu opinión, Eduardo Cretón.
Hola, Julio. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, gusto saludarlo. A ver, lo primero es que efectivamente acá hay un problema procedimental, si uno lo quiere decir así, porque esta famosa regla de la unanimidad no existía en ningún decreto, ni en ninguna parte, pero fue el primer acuerdo que tomó la comisión, y por lo tanto no haber cumplido con la unanimidad obviamente que le resta fuerza a estas recomendaciones. Ahí yo quizá una pequeña precisión, Julio, es que acá no hay un acuerdo. Claro. Acá lo que hay son recomendaciones.
Así es.
Que quienes van a tener que tomar la hora para hacer el mundo político, recomendaciones que buscan solucionar un conflicto que lleva más de 35 años en la región de la Araucanía y que cada vez se ha ido tornando más violento. Esa es la realidad, y quizás de ahí nace la crítica más fuerte a estas recomendaciones, que es que esta comisión presidencial no abordó materias de seguridad.
Claro.
Y todos sabemos que sin enfrentar y con una guerra decidida y frontal el terrorismo, la verdad es que la violencia va a continuar. Y por lo tanto lo que uno extraña acá es esa parte esencial del conflicto que vivimos, que tiene que ver con enfrentar a los grupos violentistas y desarticular de una vez por todas a la CAM, a la resistencia Mapuche, la Afquén, Chalaguán y a todas las otras orgánicas que desde hace décadas están sembrando el miedo y el terror en la región de la Araucanía.
Así es. Bueno, estamos conversando con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, ex convencional constituyente. Vamos a ir haciendo unos pequeños doble clic, ¿cierto? Para la gente que nos está escuchando, que va rumbo a la casa o que sigue en la pega. Decir, oye, aquí se habla mucho de este informe, me parece una palabra más apropiada, de la comisión.
De estas recomendaciones.
Es como cuando los convencionales constituyentes entre los opositores, aquí a don Eduardo Cretón, hablaban ya de la nueva Carta Magna en su borrador constitucional, como si estuviera escrito en papel libre y letras de borrador, y en verdad la cuestión era un borrador, era un impreso, un papel roneo. Dicho eso, vamos a las cinco cosas más clave que ha destacado, por ejemplo, ex ante. Uno, la autogobernanza y la representación política. Una cosa que ha llamado la atención, querido Eduardo, es que dice que se va a reformar la Constitución, o se debiera reformar la Constitución, para que el Estado reconozca a los pueblos originarios que existen en el territorio nacional, en el marco de la unidad del Estado, pero garantizando sus derechos individuales y colectivos. Aquí ya viene a cambiar un poquito la esencia de Occidente, un poquito, en el fondo, de empezar a incorporar los derechos colectivos. La representación o el reconocimiento de los pueblos originarios tiene un olfatillo ahí a la extinta convención. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo Cretón?
A ver, yo fui uno de los opositores número uno a la idea de plurinacionalidad durante los procesos constitucionales.
Así es.
Participé en la Comisión de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas al representar la región de la Araucanía. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con la plurinacionalidad quedó bien sepultado después de los procesos constitucionales.
Claro.
Porque fueron los mismos indígenas los que rechazaron de lleno la propuesta que hacía Elisa Loncón en su momento, y por lo tanto yo creo que no hay espacio para revivir nada que se le parezca a la plurinacionalidad.
Claro, que no. Ahora, es lo mismo un reconocimiento pueblo originario, ¿cierto?
¿Cómo?
No es lo mismo plurinacionalidad de reconocimiento pueblo originario.
Es que eso es justamente lo que yo te quería decir, Julio, porque el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es una cosa que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo y con la cual todos los sectores políticos se han comprometido. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el borrador del segundo proceso constitucional, venía también el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Por lo tanto, yo creo que acá no hay un problema. Yo creo que es bueno reconocer que en Chile tenemos distintas culturas, que Chile es un país intercultural y que todos somos, eso sí, parte de una misma nación y parte de un mismo Estado. El problema se genera, yo creo que en la propuesta que hace esta comisión, en el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en el territorio y al hecho de poder nombrar los pueblos indígenas, porque cuando uno lee la recomendación dice que son 12 los pueblos indígenas. Cuando se creó la ley indígena se reconocieron 8, hoy día ya vamos en 12. Y yo creo que es bueno que se reconozcan los 12 que están a nivel constitucional, por una cosa, Julio, que me parece súper importante, es que en Chile no podemos seguir reviviendo pueblos extintos o no podemos seguir inventando más pueblos indígenas, y por lo tanto yo veo esto como un refuerzo a la idea de que no se van a seguir creando más pueblos indígenas por simple ley. Claro. Obviamente que el reconocimiento constitucional es una cosa en la que estamos, te diría que la gran mayoría de acuerdos. El tema es que obviamente hay detalles que uno puede ir mirando, de hecho, en las distintas propuestas de constitución que se hicieron en su minuto, o las distintas propuestas de leyes. Yo soy partidario de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y que se reconozca expresamente, por lo demás, como lo hace la ley indígena hoy en día, que son parte esencial de la nación chilena, porque yo creo que Chile es uno solo.
Por supuesto. Álvaro Iriarte, tu visión al respecto.
Sí, yo quería aprovechar de consultarle, Eduardo. Tú sabes muy bien que yo no creo que la voz de la mayoría necesariamente sea lo razonable o lo correcto siempre. Por algo varios, y yo creo que todos los que estamos acá hoy día votamos en contra de varios de los procesos y qué sé yo. Pero te quería preguntar tu percepción de la opinión de la ciudadanía en la región, allá, en la Araucanía. Porque es distinto también, y esto lo hemos conversado muchas veces, y Julio en eso ha dado un espacio bien importante en su programa. Claro, mientras tú no vives en la Araucanía o no tienes intereses en la Araucanía, la verdad es que es terrible esto, pero no te afecta. Hasta que llega a las puertas de tu casa, que es lo que ha pasado en otros casos, como fue el terrorismo en España, como ha pasado en algunas ocasiones con terrorismo doméstico en los Estados Unidos. ¿Cómo es la sensación ahora allá en la Araucanía, Eduardo? Eso me preocupa a mí.
Absolutamente. A ver, lo primero es que yo creo que esta idea de que existe una deuda histórica que se transmite de generación en generación es de las cosas más injustas que hay.
Claro.
Durante el fin de semana nosotros pudimos leer varias columnas de opinión y opinión de algunos académicos, intelectuales en los medios de comunicación, que incluso como Carlos Peña, que señalaban que lo que se ha reparado es poco. Bueno, el mismo informe habla de que se han comprado 230.000 hectáreas a la fecha, con un costo de más de $1,000 millones, y si uno a eso le suma las tierras que el Estado ha entregado, te da como algo como 350.000 hectáreas. A mí no me parece poco eso. Quizás para el rector Carlos Peña es poco, Pero claro, entra a jugar lo que dice Álvaro, que cuando no es la tierra de los campus de la Universidad Diego Portales en Santiago en el que está en juego,
es
súper fácil pontificar de esto.
Claro, es mucho más fácil una columna de Mercurio.
Pero obvio.
Que es lo mismo que hace un poco el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuando dice muy suelto de cuerpo, oye, devuelvan las tierras robadas. Para él las tierras robadas serían lo que hoy día ocupan personas no indígenas en la región de la Araucanía. Entonces, para aquellos que somos propietarios en la región de la Araucanía, este tipo de aseveraciones son súper complejas. Por una parte, porque somos nosotros los que estamos cargando con el costo de la reparación que tiene que hacer el Estado. Y lo segundo, porque es como si constantemente se nos dijera que nuestra propiedad no es legítima, claro, que nuestra propiedad está viciada y que los propietarios de la región de la Araucanía seríamos cómplices, claro, de una deuda histórica que ninguno de nosotros ha creado.
Bueno, la izquierda es especialista en hablar de deuda histórica en tantas materias, ¿cierto, Eduardo? En educación, la deuda histórica. En Estados Unidos, muy parecido también con los pueblos afroamericanos, con una especie de esta lucha permanente, ya no de clases, ¿cierto? Pero entre los mestizos y los de pueblo originario, y así suma y sigue. Y además, como bien lo dice Eduardo Cretón, los propietarios de la Araucanía, no sé si el Servicio de Impuesto Interno lo exime de contribuciones porque son deudores de deuda histórica. Eduardo Cretón.
Fíjate que no, y hay muchos agricultores que hasta el día de hoy pagan contribuciones por campos que están tomados.
Y sin ningún beneficio.
Alguien podría decir, oye, pero hoy día hay una ley de usurpaciones. Efectivamente, pero son pueblos tan chicos que si uno aplica la ley de usurpaciones, después arriesga a la familia a extorsiones y otro tipo de cosas que lamentablemente son más comunes de lo que uno cree en la región de la Araucanía. Y por otra parte, quienes no pagan contribuciones son las tierras indígenas. Entonces, obviamente que hay también hay una desigualdad de trato que es muy evidente en la región. Ahora, de lo que sí está consciente la región de la Araucanía es que este conflicto no puede seguir así, porque no ha costado mucho. No ha costado pérdidas humanas, no ha costado pérdidas materiales muy grandes, y ha sumido a la región de la Araucanía en la pobreza. O sea, la ley indígena, yo te diría que es uno de los cánceres que tiene a la región de la Araucanía como una de las regiones más pobres del país. Porque cuando se creó esta ley indígena, nunca se dijo cuánta tierra había que entregar,
claro,
a quiénes se las tenía que entregar y hasta cuándo se les tenía que entregar. Por lo tanto, lo que ocurre es que en la práctica se creó un cheque en blanco que todos los años lo único que hace es crecer y crecer. Y yo creo que si hay algo positivo de estas recomendaciones y del trabajo de esta comisión es que precisamente es muy gráfico en demostrar cómo la demanda sigue creciendo día a día. Y muchas veces ese es el problema, que si nosotros seguimos como estamos, si nosotros no hacemos un cambio radical a la ley indígena como está hoy día, la situación solo va a seguir empeorando en la región de la Araucanía.
Estamos conversando,
y por lo tanto, yo creo que esto es un llamado de atención a todo el mundo político, a que efectivamente empecemos a tomarnos en serio el conflicto en la región y empecemos a buscar mecanismos de solución. Porque, Julio, describir el problema, describir la situación, alegar cómo está hoy día la Araucanía, vociferar, gritar fuerte, es súper fácil.
Sí.
Lo difícil acá es buscar caminos de solución. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los parlamentarios de la región de la Araucanía han presentado proyectos de ley que tengan que ver con el cambio de la ley indígena para terminar precisamente con la situación que vivimos hoy día? Entonces, está bien, una cosa es gritar, denunciar y explicar el problema. Otra muy distinta es buscar mecanismos y propuestas de solución, porque si seguimos como estamos, la región de la Araucanía sigue condenada a la pobreza.
Bueno, si uno tuviera que citar a Marx, aquí hay una frase de Marx de las tesis de Feuerbach muy notable que dice: los filósofos a lo largo de la historia se han dedicado a contemplar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y por tanto Marx empieza a hacer una pasa de la filosofía a eso de contemplar la realidad a querer ser un motor de cambio. Bueno, los políticos no pueden ser contemplativos de la realidad, tienen que ser personas que buscan transformar esas realidades a algo positivo, por supuesto, y ahí la alerta que hace Eduardo Cretón es tan cierta. Yo te la extiendo, Eduardo, a muchos otros elementos. ¿Dónde están los parlamentarios de centro derecha, de derecha, pidiendo las reformas para que las familias vuelvan a elegir la educación de sus hijos? ¿Dónde están las reformas y las propuestas para apoyar a las familias que tienen embarazos vulnerables? ¿Dónde están? O sea, en el fondo hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Uno siempre está permanentemente criticando, hoy la izquierda presentó tal proyecto, la izquierda hizo tal mal. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los demás proyectos de ley? ¿Dónde está la
otra actitud. Nos queda un minutito, Eduardo, pero no quiero dejar de preguntarte algo que Alfredo Moreno ha destacado mucho en su entrevista. Alfredo Moreno, ex ministro de Desarrollo Social, ex canciller y comisionado en esta materia, sobre este fondo de los 4.000 millones de dólares en orden a que no solamente se compense, si es que hay algo que compensar, con tierras, sino también con otro tipo de beneficios. ¿Cuál es tu opinión, Eduardo Gretón, desde la región de la Araucanía?
Sí. A ver, yo creo que primero hay que ver la realidad de lo que hoy día es la situación con respecto a la entrega de tierra. Lo que hoy día está comprometido, y es una de las cosas que dice este informe, es que tenemos alrededor de 970 mil hectáreas comprometidas, que son comunidades que han recibido su aplicabilidad por parte de la CONADE y que el Estado todavía no les compra. Eso ya es un compromiso adquirido por el Estado, por lo tanto vamos a tener que hacernos cargo, nos guste o no, de esa realidad.
Claro,
es un problema.
El problema es el otro, es que tenemos más de 1.100 solicitudes de aplicabilidad en trámite, y esas más de 1.100 solicitudes de aplicabilidad en trámite, si uno lo lleva efectivamente a la demanda, es algo así como 370.000 hectáreas. Y acá hay que ser súper honesto y transparente, no tenemos esa cantidad de tierra. Eso sería prácticamente entregar todas las hectáreas productivas de la región de la Araucanía.
Es equivalente a comprar Luxemburgo, por ejemplo.
Luxemburgo entero.
Y más, y faltaría comprar otro país.
Podemos darle tierra en el límite con Tacna, po, y con Bolivia, po, y hacen soberanía, po. Una solución, todos contentos.
Pero claro, no tenemos esa cantidad de tierra. Ay, y por otra parte, estos 4.000 millones de dólares, que es el fondo, tampoco tenemos esa cantidad de plata.
O sea, pero aquí no hay plata, no hay tierra, pero las promesas siguen.
O sea, Eduardo, es eso, no hay plata, no hay tierra, pero hay promesa. Eso es lo que dice Julio acá en el estudio.
Eso es bien complejo, porque hoy día efectivamente no hay plata. Si tú miras cuánto estamos pagando nosotros en intereses de la deuda pública, que está en torno a casi el 42-43% del PIB, estamos pagando todos los años 4.500 millones de dólares, solo en intereses de la deuda pública. El déficit fiscal está en unos niveles que son insostenibles, y por lo tanto, para uno plantear soluciones, también tiene que ser realista. Hoy día hablar de 4.000 millones de dólares, cuando todos los candidatos presidenciales de la oposición te están hablando de recortar entre 6.000 y 12.000 millones de dólares el gasto público, la verdad es que es poco viable. Ahora, sí hay cosas que a mí me parecen positivas. Por ejemplo, el hecho que se plantee de que la compensación no solamente sea en tierra, sino que pueda ser una compensación de carácter económico. Eso a mí obviamente que me parece un avance. También me parece un avance el hecho de que se levanten restricciones a la propiedad indígena. Hoy día los indígenas no pueden usar su tierra porque no tienen acceso al crédito.
Claro,
no pueden
acceder a la propiedad de segunda clase.
Claro. Y por lo tanto, que se levanten esas restricciones a la propiedad indígena a mí me parece una muy buena señal. Y así también me parece una buena señal que se empiezan a restringir la cantidad de veces que uno puede utilizar los títulos de merced.
Claro.
Los títulos de merced son títulos que el Estado reconoció a los pueblos indígenas y que son el argumento jurídico que se utiliza para solicitar tierra. El problema de esto, Julio, es que hay títulos de merced que se han usado más de 5 o 7 veces para reclamar.
Claro, se van separando las comunidades y con el mismo título van pidiendo de nuevo.
Exactamente, eso también hay que pararlo. Entonces, claro, yo creo que obviamente hay que situar esto en su contexto. Acá no hay ningún tipo de acuerdo, son simplemente recomendaciones. Uno lamenta que no se haya cumplido con las reglas que ellos mismos se pusieron, que era la unanimidad. Uno lamenta que esto no hable de la violencia, que no entregue propuestas en materia de violencia y terrorismo, porque es uno de los grandes, el gran problema que tenemos en la región de la Araucanía. Pero también, obviamente, que hay algunas cosas que, si uno la lee con calma, son propuestas positivas. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer acá es tener un debate político en serio, y yo creo que es bueno que después de tanto tiempo por fin vuelva a estar en el debate el tema del conflicto de la Araucanía, porque te insisto en el punto, hoy día seguir como estamos para la región de la Araucanía es seguir condenando a la región a la pobreza. Así. La ley indígena ha sido un cáncer, ha sido un cheque en blanco, y eso hoy día tiene que parar si es que nosotros queremos sacar a la región de la Araucanía de la pobreza en la que se encuentra.
Así es, muy claro, Eduardo Gretón, mucho ánimo en esta lucha y batalla. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, le agradecemos a Eduardo Gretón el contacto desde la región de la Araucanía, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos, usted no se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3.000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndolo a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Empréndete. Te invito a escuchar todos los sábados Empréndete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando, dando esa segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Acabamos de tener una buena conversa ahí con Eduardo Cretón, ex convencional vicepresidente de la UDI, sobre este informe de la Comisión de la Araucanía que propone ciertas reparaciones a los pueblos originarios. Usted puede sumarse a esta discusión y conversación en TikTok, Instagram y Twitter, ex arroba enfoque 92.1. Y por supuesto, aquellos que nos acompañan en YouTube, invitarlo a ponerle me gusta, participar del chat y
la discusión. Aprovecho de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential la AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bien, estamos conversando, acá está de cuerpo presente en el estudio Álvaro Iriarte y Ricardo Hernández, ambos del Instituto Respública. Y tiene una lógica el que estén acá hoy día. El Mercurio llevó ayer muy destacado el informe, ¿cierto?, de votación de los diputados. Y lo que hace Respública es poner en un mapa, podríamos decir, distribuir a todos los parlamentarios de izquierda a derecha según sus votaciones. Y han sacado algunas conclusiones, no sé si los parlamentarios estarán muy felices con este informe que ya lleva varias versiones. ¿Qué número van de este, Ricardo Hernández?
Sería la tercer año.
¿El tercer combo que reciben también? Claro. Pero bueno, vamos viendo algunas observaciones destacadas. Partamos en la Cámara de Diputados. En los diputados de derecha, el diputado más alejado de la izquierda, o sea, no vamos a decir que es el más de derecha, pero es el que vota más distante de la izquierda, es Benjamín Moreno del Partido Republicano, Cristian Araya del Partido Republicano, Kiara Barquesi del Partido Republicano y Johannes Kaiser, ex Partido Republicano, actual Partido Nacional Libertario. Al otro extremo, o sea, el tipo de derecha o de oposición que vota más cercano a la izquierda, es el diputado Víctor Pino, ex PDG, actual Demócratas. Lo sigue Erika Olivera, que estuvo en el cupo de Renovación Nacional, pero hoy es Demócratas, y María Luisa Cordero, independiente en cupo de Renovación Nacional. ¿Cómo evaluó ustedes este desglose? Porque además, si vamos a la izquierda, la diputada más de izquierda, la más alejada de la derecha, la que más se distingue en sus votaciones, es la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, seguido por María Francisca Bello, de Convergencia Social, Consuelo Veloso, de Revolución Democrática, Jaime Sáez, de Revolución Democrática, Emilia Schneider, de Comunes. Que ahora todo esto es el Frente Amplio. Qué increíble que hay varios nombres que uno no conoce, no estaban en mi radar.
50 diputados.
Claro. Y al mismo tiempo, los diputados que fueron electos por partidos de izquierda o de centro izquierda, pero que votan más cercano a la derecha, es Felipe Camaño, independiente cupo DC, y los diputados Miguel Ángel Calisto, ex DC, actual Demócratas, y Jaime Araya, del Partido por la Democracia. ¿Cuál es la valoración de este informe, Ricardo Hernández?
Oye, como este informe ya llevamos 3 años haciéndolo, ya podemos también general, no solo resultados por el año mismo que estamos analizando, que este sería el año 2024, que todas las votaciones, que son más de 1.500 votaciones en la Cámara de Diputados, sino también podemos hacer ya ver las tendencias, cuáles son los diputados que se mantienen en su puesto constantemente, en los primeros puestos más alejados del sector contrario, o los que ya presentan ciertos movimientos. Y en eso hay conclusiones que se pueden ir sacando que son bastante interesantes. Hemos visto que la mayoría de los diputados, por ejemplo, o parlamentario en general, que asumen cargos o puestos dentro del Congreso, tienden a moderarse, claro. Tienden a irse al centro de su coalición. Fue el caso, por ejemplo, de Carol Cariola, que vimos los primeros años que era de las más de izquierda, las más alejadas de la derecha, y cuando en el periodo que asume como de la presidencia de la Cámara de Diputados, efectivamente se va hacia el centro, ¿cierto? Claro. Se va hacia el centro de su coalición de la izquierda. Por otro lado, algunos diputados extreman sus posiciones, se han ido alejando según el gobierno ha ido bajando las encuestas, se van alejando de incluso de las propias presentaciones y mensajes del gobierno, ¿cierto? Votando distinto a lo que incluso el oficialismo puede ir marcando. Entonces, ahí podemos ir destacando algunos parlamentarios que ya llevan bastante años en su puesto, y podemos decir que han sido bastante constantes, otros que sufren ciertos cambios. Hemos visto que en general se conformó un bloque de centro de distintas posiciones, es decir, personas que fueron por cupo Evópolis, cupo RN, independiente de esos cupos, que en verdad se fueron al centro, como el caso de Erika Olivera, que es el caso de que está votando más cerca de personas incluso del PPD, que incluso de la derecha.
Hay una cosa muy relevante interesante que está diciendo aquí Ricardo Hernández, que tiene una explicación muy lógica. Aquellas personas que asumen cargos institucionales tienden a moderarse. Eso lo hizo Carol Cariola, la diputada del Partido Comunista, que terminó tratando de dar garantías a todos y por tanto eso termina moderándola. Está bien estudiado esto también, por ejemplo, Álvaro Iriarte, dado tu cariño y aprecio por la cultura estadounidense, en la votación de los ministros de la Corte Suprema americana. O sea, los ministros de la Corte Suprema, especialmente en la figura de quien asume la presidencia de la Corte, por ejemplo, ahora que hay una mayoría conservadora, el presidente de la Corte conservador, que antes hubiese estado más a la derecha, uh-huh, tiende a moderarse al centro porque trata de dar garantías a todos y hacer una especie de lo que los gringos denominan el median voter, ¿cierto?
Claro.
Pero, obviamente, ya la mayoría conservadora es tal en la Corte Suprema que esto termina siendo marginal. Incluso el que hoy día es el median voter, es decir, el voto dirimente, es alguien que está mucho más a la derecha que el presidente de la Corte y que antes estaba, que él era el muro a la derecha, ahora la verdad es que quedó en el centro, siendo una persona muy, muy conservadora. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque hay personas que también asumen cargos partidarios y que terminan con un fenómeno bien parecido. Estoy viendo aquí el caso del diputado Guillermo Ramírez, gran amigo, por eso vamos a mandarle un saludo. Pero claro, él era un diputado, asume la directiva del partido y le pasa un fenómeno muy similar. Él se termina moviendo 45 puestos hacia la izquierda, hacia el centro. O sea, él era el diputado número 14 más alejado de la izquierda y ahora es simplemente el número 59. Claro, debe ser, entre otras razones. No creo que Guillermo Ramírez dejó de pensar lo que pensaba, tiendo a creer también que cumple un rol un poco más institucional como presidente del partido. Álvaro Iriarte, ¿cuál es la importancia de un informe como este?
Mira, yo diría a lo menos 3 o 4. Lo primero es que te permite entender efectivamente cómo están votando los representantes. La gente puede descargar el informe completo en www.respublica.cl y esto te permite también ir verificando cómo se mueve, porque a veces tenemos personas que son electas en cupo de partidos de izquierda o partidos de derecha y que en la práctica son los llamados votos bisagra o los votos que te faltan para una acusación constitucional porque desaparecen de la votación, se parean o se van.
Casualmente salen de la sala.
Casualmente salen
o de la sala. O el presidente lo invita a un viaje por Europa.
Por ejemplo. O los que en el fondo, cuando tú dices, no, si.
Cosas que pasan.
Con esto vamos a defender tal principio, tal ley, y te faltan 1 o 2 votos y ¡pum! Y eso no tiene que ver con que sean de centro o no. Tiene que ver con cómo se comportan en su votación. Segundo, poner en valor, es importante saber cómo votan tus representantes. Claro. Y en la Cámara de Diputados y en el Senado es muy valioso tener claridad. Sobre todo para quienes concurrimos a votar con voto voluntario y lo seguimos haciendo ahora que el voto es obligatorio. Y un tercer aporte, Julio, está dado porque este año es un año de elecciones. Claro. Y eso es importante porque efectivamente hay regiones que van a elegir senadores y se va a renovar la totalidad también de la Cámara de Diputados. Y entonces es importante, ¿por qué? Porque cuando aparezcan candidatos de un partido o del otro diciendo yo soy el candidato, soy un candidato que mueve las ideas de izquierda, bueno, revisemos cómo ha votado. Cuando te dicen yo soy una persona que representa a la derecha, bueno, veamos cómo han votado. Y esto también es una forma de hacer un poquito de accountability en pensando en el largo plazo, en la gente que se informa, que descarga estas cosas, en los electores, Julio.
Así es.
Igual es
una cosa, que esto contribuye a una ciudadanía más informada, ¿cierto? De saber tener más información para tomar decisiones. Ricardo Hernández.
Y sobre todo en momentos en que la cantidad de partidos que hay en el Congreso confunde incluso a las personas que estamos metidos en la política, que estamos siguiendo esto. Me imagino el ciudadano de a pie que ve la cantidad de partidos que se generan, movimientos,
fraccionamientos internos. Porque yo veo aquí la lista de los diputados que ustedes hicieron del informe, y hubo que poner este el partido con el que resultó electo, claro, porque la mitad de esto está hoy día
en otro partido. Una dificultad incluso para hacer el propio informe,
sí,
que en el momento que estamos por lanzar el informe, hay varios que empiezan a renunciar, entonces hay que actualizar inmediatamente el informe.
O sea, si tú la tienes difícil, imagínate cómo la tiene el CERVEL, ahí que tiene que estar permanentemente tramitando los cambios de militancia.
Y lo que decía Álvaro es muy cierto, porque por ejemplo, este informe nos permite clarificar dónde está el Frente Amplio en el espectro de la izquierda, y vemos por ejemplo en la Cámara de Diputados que votan incluso más a la izquierda que el Partido Comunista. O sea, están mezclados en esa posición, así de alejados de la derecha. Y eso nos permite un posicionamiento, efectivamente, no ideológico, pero sí de comportamiento de cara a las votaciones que hay en el Congreso.
Oye, pero déjame hacer un punto respecto. Vamos a ir ahora también a analizar la votación de los senadores, ¿cierto? Pero mira, que esto tiene mucha lógica, porque el Senado ha tenido cierto prestigio como algo un poco más estable, institucional, de lo que ha sido y lo que es, por desgracia, nuestra Cámara de Diputados y Diputadas. Me recordaría a alguien que está ahí en la testera. Pero dicho eso, la polarización entre la izquierda y la derecha aumentó cerca de un 7% entre 2023 y 2024, lo que ya es una tendencia al alza en la Cámara.
En la Cámara.
Sin embargo, si tú ves la votación en el Senado disminuyó la polarización. O sea, la distancia entre los senadores de izquierda y derecha disminuyó en un 11,76%, algo distinto a lo que había pasado con lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados. Tiene mucha lógica, los diputados son un poquito, un pelo, para no ser más terrible, irresponsables en sus votaciones, son más combativos, son más agresivos, hay mayor fragmentación, el Senado tiende más a los equilibrios, grupos de partido más grandes. Cuando uno ve los senadores de izquierda, ¿quiénes son las personas que votaron más a la izquierda del entendido? Esto no estamos aquí si es que son marxistas, leninistas, trotskistas, guevaristas, anarquistas. No, lo que estamos viendo es sus votos más distantes de la derecha, ¿ya? Su voto más distante de la derecha, la senadora más alejada de la derecha del año 2024 es Fabiola Campillay.
Por tercer año consecutivo.
Por tercer año consecutivo, se repite ahí estar en la, ¿cómo se dice?, en el debate de honor, independiente, seguida por los comunistas senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual. Al otro lado, Matías Walker, ex DC y actual demócratas, es el senador más cercano a la derecha del año 2024, seguido por dos senadores, Jorge Soria del PPD y Jimena Rincón, ex Democracia Cristiana, actual demócratas. De los 25 senadores de izquierda es Pedro Araya del PPD, el que se destaca como legislador que experimentó el cambio más grande. Era el número uno, el más lejano a la derecha, y el 25 el más cercano. El senador pasó del puesto 22 al 13 en lugar de 2024. En la derecha, ¿cómo se ve esto en los senadores de derecha? El senador de derecha más cercano a la izquierda, nuevamente, cuando era diputado era algo bien parecido, es Sebastián Keitel, ex Popular, actual independiente, senador por la región del Biobío. Él es el senador electo en un partido de derecha más cercano a la izquierda, seguido de el otro Popular, Luciano Cruz Coque, y Francisco Chaguán, de Renovación Nacional. En el otro extremo, los senadores de derecha más alejados a la izquierda son Rojo Edwards, Alejandro Cusano, de Renovación Nacional, y Luz Ensperger, de la UDI. Álvaro Iriarte.
Hay un tema interesante, porque en el caso de la derecha, el senador Rojo Edwards y el senador Kuzanovich consistentemente están siempre más alejados de la izquierda, también como consecutivamente o interesante. Un dato muy notable es el de la senadora Luz Ensperger, porque cuando formó parte de la testera, como vicepresidenta de del Senado.
¿En compañía del senador Coloma?
No, ella era la vicepresidenta, el presidente era el senador Elizalde.
En esa época ya, ok.
Se movió, pero radicalmente, porque dentro del Senado, al ser menos escaños, se nota mucho más el movimiento. Se movió mucho hacia la izquierda.
Sale de Estera y se recuperó.
Y se recuperó.
Por supuesto.
Claro. Está entre el top 3 de los senadores más de derecha, Luz Ensperger, de la Unión Demócrata Independiente.
Ahí tienes un tema. Y lo otro importante a considerar, Julio, es que efectivamente la polarización en la Cámara de... en la Cámara de Diputados quizás también tiene que ver... con la perspectiva del año en lo que nos acercamos, porque de acuerdo al estudio, esto vuelve a los niveles de polarización, está casi en los mismos niveles de polarización del periodo completo 2018-2022.
O sea, un año electoral, o sea, mientras tú te acercas al año electoral, se van polarizando. ¿Algo está en esa línea o estoy muy confundido?
Pareciera que sí, pero también es interesante entender que esta es la polarización que tuvimos antes del estallido social.
Chuta,
y después del estallido social.
No queremos ser alarmistas, pero...
No, es que puede ser interesante porque efectivamente quizás un problema que nos ha faltado entender es canalizar la polarización. O sea, en el fondo están muy bien los acuerdos, pero si el costo de disminuir la polarización es suscribir cualquier acuerdo, aunque sea un acuerdo malo, a lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer como país es reflexionar sobre qué grado, qué pizca de polarización sirve para mantener sano y vital el sistema democrático. Y desde cuál te desbordas, no sé si me explico.
Así es. Entonces, el top 3 de senadores que votan más distante de la izquierda, Rojo Edwards, Alejandro Kuzanovich y Luz Ensperger, de la Unión Demócrata Independiente. Vamos viendo la listita aquí de los senadores de izquierda. Los más a la izquierda tuviera que ser el top 5. ¿Por qué tengo el top 5? El top 6, hay que el top 7. Vamos a terminar haciendo el top 20, porque mira qué importante
esto. Son 25 por
los
lado.
Senadores más a la izquierda, Campillay, Núñez y Claudio Pascual. Bueno, que Campillay y los senadores comunistas estén más a la izquierda no sorprende a nadie. Pero el cuarto más a la izquierda es Ricardo Lagos Weber.
que mira sus votaciones, porque Ricardo Lagos Weber vota muy a la izquierda, pero tiene un tono más tranquilo, claro, más mesurado, y esto también un poquito como de aprendizaje en política, que lo cortés no quita lo valiente. Claro. O sea, votar muy de izquierda o muy de derecha no significa que sea agresivo, barra brava, estar tirando, como se dice alguno coloquialmente, perdón, entre auditores, pero mierda con ventilador, ¿cierto? No, claro, tiene que ser con su consistencia. Y Lagos Weber, aquí le tengo un gran aprecio personal, es una persona que me sorprende a la izquierda que está, y quizás por sus formas.
Y ha sido consistente en el tiempo, ¿eh? ¿Sí? En el 2022 era onceavo, el 2023 era quinto, el quinto más alejado de la derecha, y hoy día está el puesto cuarto.
Oye, pero la quinta persona más a la izquierda del Senado, superando, por ejemplo, al Frente Amplio, al senador Latorre, o a otras personas como Isabel Allende, socialista, es precisamente Paulina Bodanovich, que fue una cuasi candidata presidencial efímera, pero bueno, una persona que se presentaba como la socialdemocracia, el socialismo renovado. Bueno, tú tienes ahí que es la quinta persona más a la izquierda, y la que no sorprende que esté sexta, en la más a la izquierda, de la supuesta demócrata cristiana, Yanda Proboste, que debe ser más roja que los demás. Y bueno, ahí esto lo demuestra sus votaciones. La señora Proboste es la sexta senadora más a la izquierda. En el otro,
y también ha sido consistente,
en los años anteriores.
Y si uno tuviera que hacer el top 5, el top 6 de personas más a la derecha: Rojo Edwards, Alejandro Kuzanovic, Luz Ebensperger, Carmen Gloria Aravena, la consejera ahora que estuvo en esta comisión indígena, José Miguel Durana, Kenneth Piug, Juan Antonio Coloma. Las personas más cercanas a la izquierda son principalmente Renovación Nacional y Devópoli, Felipe Kass, María José Gatica, José García Robinot, Paulina Núñez, Francisco Chaguán, Cruz Coque y Keitel. Bueno, estas votaciones son relevantes, insisto, aquí solamente una distancia, aquí no hay una valoración ideológica. No es que esto más a la derecha, es que son más libre mercado, son más dignidad humana, no, es simplemente qué tan alejado vota a la izquierda. Entiendo yo.
Claro.
En matemática.
Posicionamiento relativo.
Así es.
Por ejemplo, votaciones como, por ejemplo, temas de seguridad, seguramente acercó a muchas posiciones. Claro. Frente que,
el tema de pensiones, por ejemplo,
acercó posiciones, pero a la vez aumenta la dispersión dentro del bloque, por ejemplo, de las derechas. Claro. Y se ve que se alejan del promedio de votación de las derechas.
Sí, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Solamente comentar que India acaba de bombardear Pakistán, así que se abre como si el mundo estaba convulso, difícil, para más remate entre aranceles y tantas trampicosas. Tenemos también ahora el bombardeo de India a Pakistán. Son cosas que vamos a conversar a la vuelta. Usted no se vaya de aquí, de Enfoque Público, Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Universidad San Sebastián se posiciona en la elite de la educación en Latinoamérica en la formación en simulación clínica. Somos la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en la categoría de excelencia sus centros de simulación por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Reconocimiento que consolida la calidad educativa de nuestros centros, que anualmente forman más de 13.000 estudiantes. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites.
somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya nos estamos volviendo aquí, siendo casi 10 para las 6 de la tarde. Nos quedan pocos minutitos, pero vale la pena seguir conversando lo que está pasando en Chile y el mundo. Ante la pausa les dijimos que acabamos de enterarnos la noticia de un ataque de India que acaba de bombardear a Pakistán sobre supuestas bases terroristas que actuaban desde Pakistán atacando a la India. Esto me parece tan distante, tan lejano, sí, pero en el mundo global que vivimos y donde todo está tan relacionado, esto siempre tiene consecuencias, más aún cuando queríamos que India fuera nuestro nuevo socio comercial. Bueno, usted puede sumarse a esta conversa, a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando por YouTube, póngale me gusta al programa, aprovechamos a saludar a nuestro querido don Nemesio y, por supuesto, participe del chat. Saludamos a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Natural Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. El escándalo de la semana. Esto hay que hablarlo bien el viernes de Malpensado, así que yo lo voy a hablar con Esteban Montaner y Fernando Cartes, pero el escándalo de la semana, y que esta es la típica cuestión de izquierda, que comunicacionalmente el gobierno no ha sido particularmente hábil, y es llamativo porque estos gallos son bien buenos para las comunicaciones, o sea, en campaña, cuando hacen las franjas, todo ese, si tuviéramos un creativo así, todo sería tan distinto, si pudiéramos grabar un video así, todo sería tan diferente, pero no lo tenemos, y si lo tenemos, todavía no lo conocemos. Pero en ese sentido, tío, Carolina Tohá, la candidata presidencial del oficialismo del gobierno, ex ministra del Interior y Seguridad Pública, anunció el domingo que reconoció que tenía una relación de pareja con el ministro de Hacienda. ¿Cuál es el problema? Uno, que ambos eran colegas en el gabinete a cargo de los dos ministerios más importantes, ¿cierto? El Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda. O sea, la conducción política y la conducción de la billetera en manos de una pareja. Segundo problema, y ahí un evidente conflicto de interés. No hay ninguna empresa en Chile que aguantaría que el gerente general esté relacionado con la gerente de finanzas o con quien corresponda. ¿Por qué? Porque no son libres para dar su opinión, sus consejos. Segundo, una pequeña humillación al presidente Boric. Uno se imagina cómo será ese comité político en que le pedía consejo, y habrán sido genuinos, habrán sido desinteresados, o simplemente daban su consejo con tal de no pelear con el otro. ¿Alguien está dispuesto a amenazar su amor, el amor de su vida, por un pequeño consejo del presidente de la República? No lo sabemos, y por tanto hoy el presidente debió saber esta relación y haber puesto término. Y a veces la vida es que toca tomar decisiones difíciles. Aquí no hay una cuestión contra el amor, no, si se tienen cariño, se aman y quieren estar juntos, ni un problema, pero no los dos contratados con el mismo RUT, no los dos sentados a la misma mesa de decisión, porque no son libres, no están poniendo la cabeza en el bien común, lo están poniendo en su propia relación amorosa. Y en la pasada están perjudicando al gobierno y al presidente de la República. Un ministro no le hace eso al presidente de la República, nunca. Nunca. Y por tanto, yo creo que aquí estamos ante un nuevo, no problema comunicacional, estamos ante un problema de fondo, de falta de transparencia, de probidad, y que una vez más la izquierda sale a dar explicaciones cuando los pillan. A ellos los pillaron los indultos, les pillamos la casa de Allende, les pillaron que estaban pololeando, y ahí empiezan a explicar. Bueno, pero si sabían, ¿cómo lo aguantaron? ¿Cómo lo toleraron? Cuando el ministro Marcel da una declaración contra la Evelyn Matthei, ¿lo hace por apoyar a su polola, Carolina Tohá, o lo hace porque sinceramente discrepa Evelyn Matthei? Cuando presente la ley de presupuesto ahora, esa ley de presupuesto
va a ser la ley de la venganza cuando la izquierda pierda el poder y por tanto dejen este país aún más endeudado, o si llegaran en el improbable caso a ganar, va a ser la ley de presupuesto tremendamente generosa porque va a gobernar su polola. O sea, la verdad es que queda fuera de juego, y que un país con la delicada situación económica que tenemos tengamos a nuestro ministro de Hacienda que no puede hacer nada porque presenta un proyecto de ley y lo van a acusar de interesado, va a presentar una ley de presupuesto y lo van a acusar de interesado, va a hacer un comentario político y está interesado. Por tanto, hoy día el presidente Boric no solo perdió a su ministra Interior, también perdió a su ministro de Hacienda, quien queda completamente outside. Ese ministerio de Hacienda ya no queda nadie bien. El subsecretario no sé quién es, nadie le importa, nadie lo conoce. El ministro totalmente fuera de juego. Y la mejor directora de presupuesto de la historia no le dan los números. Ricardo Hernández.
Oye, pero el problema que veo yo, que esto tú lo dijiste bien, los ministerios más poderosos del Estado. Sí, o sea, el ministerio que conducía la seguridad pública, una de las principales crisis, o sea, la principal crisis de Chile que tiene este momento, y el otro ministerio de Hacienda, que tiene el país completamente endeudado. O sea, dos ministerios que estuvieron en el ojo del huracán, claro. Ahora resalta esto ya como la guinda de la torta.
Ahora casi.
Sí, la guinda de la torta de este año, en un año electoral en que efectivamente se va a tener que evaluar la ley de presupuesto, en un año en que la Carolina Toa es de las principales candidatas con
mejor ya está posición, tercera,
¿no? Entonces,
en la encuesta Academia.
Esto hace revisar para atrás todas las decisiones que se habrán tomado a la luz de qué, cuáles fueron los fundamentos, hace cuánto está esta relación. Yo no sé si está clarificado, porque esto es un evidente conflicto de interés.
Es que cuando a mí pasó que escuché a Marcel decir que estaba a favor de la prueba, el borrador constitucional que ponía en jaque el progreso de este país, me sorprendió. Bueno, y ahora me pongo a pensar para atrás, y es que la vocera era la Carolina Toa, pues. Entonces fue estaba libre, era vocera de la prueba. Entonces, ¿habrá sido libre el ministro Marcelo? ¿Lo hizo como una manera ahí de
coercionado?
No, de acercarse, hay un primer paso en la relación, no lo sabemos. Son
no
cosas
le lleva
que
la contra,
no nos gustan.
No le lleva la contra. La
no le lleva la contra, no, hay que tener instinto de supervivencia. Ahora, yo tengo un amigo que usted lo podrá escuchar ahí en Nuevas Voces, se llama Juan Lago, y cuando estábamos en el Instituto Nacional con Juan Lago, estábamos en un torneo de debate, y precisamente un tema de la Universidad Andrés Bello era la corrupción. Y él dijo una frase muy simpática: contratar a parientes en la administración pública es como el queso Roquefort, sabe bien pero huele mal. Eso es lo que está pasando hoy día. Nosotros nos vamos, queridos amigos, los dejamos invitados para mañana, miércoles 7 de mayo a las 5 de la tarde. Vamos a conversar, una entrevista con Juan Luis Sosa, el jefe programático de la campaña de Evelyn Matthei. No se lo pierdan. Nos vemos, Ricardo, muchas gracias.
Chao, chao, que esté muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Izamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.